Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre a la luz de la linterna. Desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, y aquí estamos con la luz en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Comienza la semana que dicen 17 de verdad y dirá usted, ya estamos. Toca mojarse, ya que toca mojarse. Antes de la investidura de Sánchez, los días 2, 3 y 5 de marzo. Entre el 3 y el 5, entre la primera y la segunda votación, pueden seguir pasando cosas. Y después también, por aquellos de la teoría del acuerdo del último minuto. Y tiene que decir el secretario general del PSOE con quién va a ir a la investidura, o a lo mejor no. De momento esta tarde se ha reunido con los, a la vez, con los negociadores de Podemos, Izquierda Unida y Compromís, los negociadores del PSOE con los de Podemos, Izquierda Unida y Compromís, 22 personas en la misma sala. Pero claro, Sánchez está con las dos barajas todavía. A esta hora del lunes está con las dos barajas. La baraja de lo que llaman gobierno de progreso y reformista, que algún día nos lo tendrán que explicar, y la otra, otro gobierno reformista. Porque hemos sabido que el PSOE estaba negociando al mismo tiempo con Ciudadanos en otra sala del Congreso. Esto es muy divertido, pero muy divertido. Estaba previsto que mañana ambos comunicaran un acuerdo de la ruptura definitiva, PSOE y Ciudadanos. Y claro, como se han sentado a negociar los del PSOE con Podemos, Izquierda Unida y Compromís, los Ciudadanos han dicho, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Y entonces ha habido otra reunión paralela. Dos barajas maneja Sánchez en este momento. La de Podemos y asociados y adherencias, o la de Ciudadanos, que como usted comprenderá, no tienen nada que ver, pero son dos barajas, ¿eh? Volviendo a la negociación a cuatro, que son tres horas lo que llevan sentados, claro, son 22 a hablar, pues tardan un rato en darse la palabra. Y quieren hacer lo que llaman un gobierno del cambio. Pues Sánchez lo llama de progreso y reformista, que son dos palabras que se han apropiado como si solo ellos fueran capaces de progresar y reformar. Normalmente todo eso se resume en más impuestos, más gastos, dejando la economía fuera de combate a base de cargarse el ahorro. Pero lo llaman de progreso y reformista. Ahora mismo Sánchez mantiene la iniciativa mientras en el PP, que esa es la otra parte de la crónica de este día, están pendientes del sobresalto de cada mañana. Hoy ha sido detenido Alfonso Grau, número 2 de Rita Barberá, en el Ayuntamiento de Valencia, cuando estaban en el Ayuntamiento, acusado por la Guardia Civil de cohecho continuado, es decir, soborno a cambio de favores. Le han puesto en libertad horas después porque mañana declaran el juicio del caso Noos, otro caso de corrupción. Al final, las golferías se cruzan y aparecen los mismos personajes, que no son cuatro, porque puede a lo mejor haber más de cuatro, incluso cuatro por trama, pero es una forma de hablar, son más. Por mucho que insista la dirección del PP, son algo más que cuatro, aunque algo hay que decir. Pablo Casado es el portavoz.
Yo lo que no quiero ver es a los míos en eso, porque este partido ha hecho demasiado por España para que cuatro golfos manche su nombre. Y es así, entonces hay que decirlo rotundamente y además sin sobreactuación y sin darnos golpe de pecho, porque lo pensamos de verdad, o sea, estas siglas están por encima de cualquiera.
Tiene el PP un problema con los cuatro golfos de cada caso. Ha contestado Casado, por cierto, con un mensaje a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que se está dedicando a mandar SMS a algunas personas del PP de Valencia, entre otras la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, con eso de tener cuidado con lo que decís.
Que me manden los mensajes que me quieran mandar, porque aquí no hay ninguna amenaza que se pueda hacer. Y evidentemente, he dicho anteriormente que cada uno haga un ejercicio de reflexión y vea si aporta o no aporta a este partido. Y con todos los respetos, o sea, es que hay vida fuera de la política.
Ha reunido Rajoy a los suyos en la dirección del PP para decirles que no se dejen llevar por la histeria que generan los casos de corrupción. Bueno, lo que han generado los casos de corrupción es una pérdida de 3,5 millones de votos. Fundamentalmente ha sido la corrupción, ha habido muchas más cosas, hay muchos votantes en la abstención, y lo que les queda por perder a la luz de las encuestas es por la corrupción. Empieza a ser insostenible para algunos lo que está pasando en el PP en relación con esto, con la corrupción. Escuchen a Marimar Blanco, que es miembro de la Dirección Nacional del Partido Popular.
Yo creo que es el sentir de la inmensa mayoría de los que apostamos por este partido, que es un partido que ha trabajado siempre por defender los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos, y más en el País Vasco, ¿no? Cuando es cierto que ha habido muchos compañeros, como ha sido el caso de mi hermano, pues que se ha dejado la vida por defender estas siglas, mientras otros pues desde los sillones se lo llevaban calentito, ¿no? Yo entiendo el enfado, el hartazgo.
Eso lo ha dicho Marimar en unas declaraciones fuera de la Ejecutiva Nacional, donde casi nadie habla. Ni en la Ejecutiva ni en la Junta Directiva Nacional nadie dice nada. Eso sí, luego, sin poner nombres y apellidos, todos hablan. Enseguida contamos lo que se está diciendo en las bases del PP en el tiempo del confidencial. Enseguida lo contamos con Quevedo y Jáuregui, Jáuregui y Quevedo. No es la única voz en el PP que pide más contundencia frente a la corrupción. Hay un PP, por supuesto, que quiere mirar al futuro con limpieza, como acabamos de escuchar a Marimar Blanco. Y hay un PP que emerge del olvido con ánimo de revancha después de ser arrasado por la corrupción y por haber dejado a su alrededor que la corrupción carcomiera todo. Porque nadie ha condenado nunca a Francisco Camps por corrupción, pero a su alrededor no quedó nada en pie, ¿eh? Algunos se lo llevaron bien, ¿eh? Pero bien llevado, ¿eh? Hoy ha reaparecido el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, amenazando con volver.
De momento no, pero es verdad que, miren, esto es una vocación irrefrenable. Soy político vocacional, vocacional. Ahora, intento saber exactamente este político vocacional qué tiene que hacer en cada momento, por eso dimití. Y como la vocación es irrefrenable, pues de vez en cuando te salen las ganas de ponerte enfrente a poner en marcha cualquier proyecto que sea sensato y potente para tus conciudadanos. O sea, no lo desestimemos.
O sea, no lo desestimemos, lo de volver, ¿eh? Por supuesto, ha defendido a Rita Barberá como si nada. No se enteró nadie de nada de lo que paseaba a su alrededor, ni el ayuntamiento, ni la Generalitat. Aquí nadie se enteraba de nada. Barberá tiene su futuro en manos de la Guardia Civil y de un juez, ¿eh? ¿No es bastante cómo ha quedado la Comunidad Valenciana para que Camps quiera volver? ¿Pero a qué? Por supuesto, ha negado Camps esta mañana su implicación en la Operación Taula, que es la última operación que ha estallado en la Comunidad Valenciana en relación a los manejos del Partido Popular en la ciudad de Valencia. Al PP la corrupción le ha estallado sin parar, hasta el punto de tener que ir reduciendo el perímetro de defensa cada vez más. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, estuvo en La Linterna después del estallido del caso de Valencia. Vamos a recordar lo que dijo Fernández Díaz en La Linterna, en la cadena COPE, el 9 de febrero.
¿Le sorprende que esto haya estallado en este momento?
A mí estas otras de vida ya no me sorprende nada. Hablo con carácter general. Es decir, que pensar en la casualidad, en la espontaneidad, pues a estas alturas hablo con carácter general. Yo ya no creo en las casualidades ni creo en las espontaneidades. Y repito, no estoy hablando de este juez en particular, de esta operación en particular. Hay muchas causas judiciales abiertas que afectan a la corrupción, no solo del Partido Popular. Y bueno, también me llama la atención pues que no aparezca ninguna en estos tiempos políticos tan sensibles.
Ese día fue en el que dijo que había una agenda oculta en las negociaciones del PSOE con Podemos y que la banda terrorista ETA estaba esperando como agua de mayo que llegara un gobierno del PSOE y de Podemos, o que Podemos llegara al gobierno. Abrió una vereda el ministro del Interior, que ha continuado hoy, porque lo de Valencia se suma a lo de Madrid, y crece en el PP y en el gobierno la certeza de que nada es casualidad. Hoy en Telecinco ha repetido Fernández Díaz lo que ya dijo en la COPE, en La Linterna, hace un par de semanas.
Yo no creo ni en la espontaneidad ni en la casualidad, sinceramente. En este caso llama la atención que se esté produciendo pues una proliferación de iniciativas judiciales en un momento tan sensible como este y que solo están afectando al Partido Popular. Solo digo eso, cada uno que lo interprete como quiera.
Hay mucha gente en el PP que piensa como el ministro del Interior en funciones, que aunque los tiempos judiciales no tienen nada que ver, les llama la atención. Y todo contra el PP, donde creen que la nueva izquierda busca montar un circo permanente. Por cierto, hablando de circo permanente, con iniciativas como la de Pontevedra, donde el ayuntamiento ha declarado persona non grata a Mariano Rajoy, con los votos del PSOE, de las Mareas, es decir, de Podemos, y del Bénega. Y el PSOE metido en este enjuague, en este potaje. Ha sido un pleno muy tenso, los del Partido Popular se han marchado, Ciudadanos ha votado en contra. Todo porque el gobierno ha prorrogado un contrato a una empresa de una papelera celulosa que trabaja en la ría. Que puede ser muy discutible, si prorroga o no se prorroga. Bueno, a Rajoy le dieron un puñetazo, pero físicamente en la campaña en Pontevedra, en mitad de la calle, que es la ciudad en la que Rajoy se crió, en Pontevedra. Le han vuelto a dar otro puñetazo hoy. Le han dejado persona non grata al presidente del gobierno, aunque esta vez ha sido un golpe de otro tipo, pero ahí está. Pero esto es lo que está ocurriendo en España a raíz de la creación de determinados ayuntamientos y, sobre todo, en ese enjuague está el PSOE, declarando a un presidente del gobierno persona non grata en la ciudad de Pontevedra. Que lo haga las mareas o el BNG, pues usted corriga. Pero es que el PSOE se apunta a todo, ¿eh? Con lo cual, siguen negociando hasta ahora con Podemos, con Compromís y con Izquierda Unida, y les han pillado negociando a la vez con Ciudadanos, porque están con las dos barajas. Está encendida la linterna, así comienza la semana decisiva. Escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Cameron advierte de que solo habrá un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.
Ante la Cámara de los Comunes, el premier británico ha dicho que un posible no no servirá para volver a negociar con Bruselas y forzar una nueva consulta. La libra está en mínimos frente al dólar.
Rusia y Estados Unidos fijan para el 27 de febrero el inicio de un alto el fuego en Siria.
No están incluidos ni los terroristas del Daesh ni la filial de Al-Qaeda. La guerra, que comenzó hace 5 años, deja casi 300.000 fallecidos. 12 millones de personas necesitan ayuda humanitaria inmediata.
Hacienda, con el gobierno del PP, bate récord en la lucha contra el fraude.
En 2015 recaudó 15.600 millones, un 27% más con respecto al año anterior. Se ha aumentado el control sobre los grandes contribuyentes, la lucha contra el dinero en B y el cobro efectivo de las deudas.
El gobierno pide a la Fiscalía que impida los homenajes al proetarra Arnaldo Otegi.
Cree que podrían constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo. Están previstos en el Goibar y en San Sebastián después de que el Batasuno salga de la cárcel el 1 de marzo.
Barcelona, capital mundial de la telefonía móvil.
Hasta el jueves se celebra el Mobile World Congress, la cita más importante del año para este sector. Está siendo protagonista la realidad virtual, también la huelga de metro de la ciudad condal.
Nuevo caso de violencia contra la mujer.
Ha ocurrido en Zaragoza, en un bar en el que ella trabajaba de camarera. Su expareja, que después se ha quitado la vida, tenía una orden de alejamiento.
El Colegio del Hospital Infantil Niño Jesús cumple 50 años.
La reina doña Leticia ha presidido el acto principal de este aniversario. Hay 15 aulas en las que se atiende a más de 1.500 alumnos de primaria, secundaria y bachillerato.
Deportes, la final de la Copa del Rey de Fútbol se jugará en Madrid, en el Vicente Calderón.
La disputarán el Barcelona y el Sevilla el 22 de mayo. Por lo demás, el Barcelona prepara en Londres el partido de ida de mañana de los octavos de la Champions frente al Arsenal, y en baloncesto el Madrid ha ofrecido a la afición el título de Copa del Rey conquistado ayer en La Coruña.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, opiniones a través de los canales en las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Esos canales son, por ejemplo, nuestra página en facebook.com/lalinterna, también nuestra cuenta en Twitter, donde somos @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también un teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. El número es este, el 600-544-555, 600-544-555.
Una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que Pedro Sánchez va a conseguir cerrar finalmente un acuerdo con Podemos, con Izquierda Unida y con Compromís. Ahora mismo el 59% de los oyentes que está votando cree que no va a haber ese acuerdo. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Qué están opinando los oyentes? ¿De qué están hablando, Sofía Neirín?
Hablan sobre esta reunión a cuatro. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Santos dice que habrá pacto porque lo único que mueve a Pedro Sánchez es su ambición personal. Mar comenta, sí, habrá acuerdo y muy a mi pesar. Blanca, la decepción para los votantes del PSOE será muy grande, y Carlos comenta, ya está hecho, es todo pantomima.
Pronóstico del tiempo a esta hora con Belmonte.
Mañana martes el cielo de la mitad norte peninsular estará cubierto de nubes dispersas que podrán descargar alguna lluvia débil en Galicia y nieve en los Pirineos a partir de los 1.200 metros. En el resto del país predominarán los cielos despejados con temperaturas en descenso, salvo en el noroeste peninsular, zona del Mediterráneo e Islas Canarias, donde subirán ligeramente. Las heladas en las zonas de montaña serán débiles y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego.
En la Dirección General de Tráfico está contando coches a esta hora del lunes. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las complicaciones en Tarragona. Permanece cortada la AP7, sentido Barcelona, en el kilómetro 262 en Cambrils, a causa de un accidente. En este punto hay desvíos debidamente señalizados. Además, tenemos retenciones también en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la 2, en San Vicente del Sors, en la AP2 en el Papiol y en la B10 y en la B20 en la capital en dirección al nudo de Trinidad. También se van a encontrar a esta hora con retenciones en Madrid, ya únicamente en la M40 en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia, en la A6 entre la Florida y Majadahonda y en la salida por la A42 en el entorno de Fuenlabrada. En el resto de carreteras, de momento, y afortunadamente, no hay problemas importantes, se puede circular a esta hora con normalidad.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Desde las 4:30 de esta tarde están reunidas las comisiones negociadoras del PSOE, Podemos, Compromís e Izquierda Unida. La cita en la Sala Roja del Congreso, porque es así, se llama así, la Sala Roja. Negocia un acuerdo para investir presidente a Pedro Sánchez. Además, esta misma tarde y también en el Congreso han negociado por otro lado socialistas y ciudadanos. Las dos barajas, Congreso, Alberto Escalante.
Fuentes del PSOE, Juan Pablo, confirman esa cita no anunciada en otra zona del Congreso entre uno de sus negociadores, José Enrique Serrano, y el equipo económico de Ciudadanos y su número dos, José Manuel Villegas. Aseguran los socialistas que han informado a Podemos de ese contacto paralelo durante el encuentro a cuatro que están manteniendo, pero no sabemos si lo han hecho antes o después de que se destapase en la prensa. Lo que tampoco sabemos es la reacción del partido de Iglesias, que siempre ha dejado claro que es incompatible un pacto a la vez con ellos y con Ciudadanos. Para eso tendremos que esperar a las ruedas de prensa después de una reunión que se acerca ya a las 3:30. De momento, otra última hora, Juan Pablo. Hace solo unos minutos, Albert Rivera ha convocado rueda de prensa mañana aquí en el Congreso a las 11 de la mañana.
¿Será porque es la semana decisiva? Información confidencial.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué está pasando en el PP, en las bases?
Pues está pasando lo que no pasa en las alturas, que empieza a estar la gente muy harta y empiezan a producirse movimientos que alzan voces. Pidiendo algunas cosas que por arriba no se hacen. A ver, esto empezó en un pequeño grupo de militantes del PP en Baleares después de las elecciones autonómicas, el pasado mes de junio. Crearon una plataforma que se llama Hablan las bases del PP y ahora mismo se ha extendido ya, me han contado, a Valencia, a Madrid, a Castilla-La Mancha, a Galicia y Asturias. Han hecho un documento en el que básicamente lo que piden es más transparencia, por supuesto, contundencia contra la corrupción y el fundamento es un militante un voto o un afiliado un voto, o sea, están pidiendo lo que pide Cristina Cifuentes, en definitiva, que cada persona, que haya una persona por cargo y que los mandatos sean de 8 años y que haya un congreso abierto en el Partido Popular. O sea, limitación de mandatos, limitación de cargos, limitación de apertura congresual y primaria, eso es lo que podríamos llamar.
El Congreso abierto lo pidió Aznar también.
Lo pidió Aznar, lo ha pedido Cristina Cifuentes y lo está pidiendo esta parte de la militancia. Tienen ya se han instalado con bastante fuerza en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y están empezando a tener contactos con otras comunidades autónomas, uh-huh. Andalucía, Castilla-La Mancha, para ir creando este movimiento. Pero cuando los de arriba no hacen nada, y hoy ha sido una demostración más de no hacemos nada, yo cuando Mariano Rajoy dice eso de que él también está hasta donde estaba el señor Damborenea, me pregunto qué es lo que hace para arreglarlo, porque es que todavía no han hecho nada. Pues las bases les empiezan a decir, oiga, muévanse.
El presidente del PP en Vizcaya que dijo que estaba hasta los mismos sitios.
Sí, eso es. No vamos a repetirlo.
Hasta las zonas blandas.
Eso es.
De la corrupción.
Entonces Rafael dijo, pues imagínese hasta dónde estoy yo. Pues yo no me lo imagino, porque si me lo imaginara, yo desde luego hubiera hecho algo. No creo que... Y esta es la situación. Y las bases se están moviendo.
Eso en el interior del PP se está moviendo algo. Y en la UGT, ¿qué se está moviendo, Jauregui?
Ahora te lo cuento, pero déjame que te diga una cosa antes.
Corre.
Hemos hablado de Aznar. Bueno, Resulta que FAES se desliga del Partido Popular, lo sabéis, eso supongo, ¿no? Se desliga, como deja de ser fundación política y es una fundación, punta, pero no ligada al Partido Popular.
¿Y quién la va a financiar?
Empresas. Bueno, tiene financiación, tiene financiación.
Financiación privada, vale. Deja de estar financiada por los presupuestos generales del Estado.
Solo os digo que eso es muy significativo, porque hay mucha gente que empieza a pensar que, oye, ¿eso significa la creación de un partido político al margen del Partido Popular? De
bueno, eso ya es tirar muy lejos.
Eso es tirar, bueno, yo te digo lo que se está diciendo. El hecho está ahí, el hecho es ese. Eso es un palo como noticia, pero el hecho es ese. En el PSOE, ¿qué pasa? Bueno, pues yo creo que pasa que Susana Díaz está adquiriendo fortalezas. Hay ahora un dato, un acontecimiento que es mucho más importante, sí, de lo que estamos diciendo, que es el Congreso de UGT, el Congreso Nacional de UGT, que empieza el 9 de marzo y se dura hasta el 12, y donde Cándido Méndez, como se sabe, va a ser sustituido. ¿Por quién? Pues mira, en UGT de Andalucía está impulsando, aunque todavía no es oficial, la candidatura de su secretaria general, que se llama Carmen Castilla, es una chica joven,
sí,
que tomó posesión en enero de 2014. Víctor Sánchez está completamente al margen de esto, ¿eh?
Sí.
No sabe nada. Y bueno, luego hay otros, el candidato oficial, el de este que es Silleros, el de Cándido Méndez, que es Silleros, y está el catalán Álvarez, que es separatista claramente,
sí,
y no gusta mucho, y luego está un canario que se llama Gustavo Santana, pero atención a este nombre de Carmen Castilla y atención a lo que eso significa de extensión de las alas de Susana Díaz al mundo sindical.
Bueno,
esto significa también lo que significa, igual que lo de FAES, son datos de que algo se está moviendo mucho más al margen del yo sumo 143, sumo 142, Por cierto, lo de Ciudadanos, yo acabo de hablar con alguien que me dice que está dado por hecho.
Que lo damos por hecho.
Que lo damos por hecho.
¿Qué acuerdo?
Hombre, si estaba negociando el que de verdad negocia, que es José Enrique Serrano.
Mientras estaban con los otros, sí.
En el edificio al lado, poniéndole los cuernos.
Vale.
A la negociación esta de los 23.
O sea, que irá a la investidura con el acuerdo de Ciudadanos.
Sí, pero ¿y con
tiene
qué
toda
más?
La pinta. Tiene toda la pinta. Pero no hace falta más. Si ya se sabe que va a perder, no lo va a sacar.
Claro.
Pues Dios dirá, después del
eso
cinco,
es lo que
dirá.
Eso es lo que yo dije.
Primer round.
En fin, y lo que algunos
me, es el primer
me dicen,
asalto.
Sí, pero eso fue lo que yo te lo he dicho y me lo ha dicho más gente, lo conté la semana pasada, que tenía que haber hecho Rajoy.
Bueno, es por si mueve.
Ay, la semana decisiva. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, de aquí al sábado, Mao.
Madre mía. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Adiós, 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 adiós. Enseguida Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Museo del Prado da la bienvenida a la iluminación con velas de Georges de la Tour, Ramón García Villarín.
El Prado abre sus puertas desde mañana hasta el 12 de junio a los ciegos, los músicos y los santos humanizados de este pintor francés del 17, Georges de la Tour. Solo se conservan 40 originales de este artista, influenciado por Caravaggio y la pintura holandesa, y en la exposición del Prado hay más de 30 procedentes de medio mundo, entre ellos esos nocturnos iluminados con velas. Andrés Úbeda, comisario de la exposición, declaraciones a La Linterna.
A partir de ahí la exposición entra en lo que nosotros llamamos las noches, los nocturnos, cuadros iluminados a la luz de una vela, que resulta extraordinariamente difícil señalar alguno porque son una sucesión de obras maestras extraordinaria.
Una exposición difícilmente repetible.
Una obra de esta naturaleza con 31 pinturas será difícil que vuelva a producirse un futuro próximo, un futuro que podamos ver a medio o largo plazo.
El cómic rinde homenaje a los maestros de la pintura en la Fundación Telefónica, Ramón.
Picasso, Magritte, Tapie dentro de una viñeta. La pintura se vuelve mestiza a través de 50 ilustradores que reinterpretan a los grandes genios del pincel. Isco Jiménez.
Muchas de las mejores obras de arte contemporáneo son bastardas. Mezclando unas artes con otras, nos cuenta Asier Menchuro, comisario de la muestra. Ahora el noveno arte se mezcla con la pintura y reivindica su lugar en los museos, salvo por un pequeño detalle que nos cuenta Miguel Gallardo, uno de los artistas de la muestra.
Lo que cobran los artistas y lo que cobramos los dibujantes de cómic. Generalmente la gente tiende a menospreciar a la gente que cobra menos, pero no por eso no somos grandes artistas.
El Guernica de Picasso o los mejores lienzos impresionistas a través de los ojos de Javier Olivares, Santiago García, Teresa Valero, hasta completar el medio centenar. Viaja en paralelo la conferencia Hay vida en martes, el próximo martes a las 7 de la tarde, al que asistirán el comisario de la muestra junto a Fabrice Duag, subdirector de publicaciones del Louvre.
La roca donde fue tallada la Dama de Elche tiene más de 12 millones de años.
Así lo asegura el Museo Paleontológico de Elche, el MUPE. Según recientes estudios geológicos, la famosa Dama del Museo Arqueológico Nacional, el busto de arte ibero más relevante, está tallada en una roca caliza que tiene más de 12 millones de años de antigüedad, formada en un ámbito marino en el entorno de Elche.
Por cierto, que un cráneo de Atapuerca se mostrará al público por primera vez.
Sí, el cráneo número 4, de 450.000 años, hallado en la cima de los huesos en el año 92 junto al número 5, el Miguelón, se va a exhibir al público en el Museo de la Evolución Humana de Burgos por primera vez desde su descubrimiento.
La corrupción y los nacionalismos en la diana de la nueva novela de José María Gelbenzu.
Los poderosos lo quieren todo, editorial Ciruela, propone una nueva vuelta de tuerca al mito de Fausto desde la ironía y disecciona la actual corrupción en la vida política, pero con el bisturí del humor. José María Gelbenzu, declaraciones a la linterna.
Mucho más importante enfrentarse a este tipo de cosas con una vía de escape, y la vía de escape es el humor, es el desahogo. Es decir, no eres igual de crítico, pero al mismo tiempo el humor atempera un poco en la situación de hartazgo, digamos, y de opresión que se vive en determinados momentos.
Alejandro Sanz ficha por la Policía Nacional.
Sí, el cantante español se bajó del escenario en pleno concierto en Rosarito, México, este fin de semana, para recriminar a un individuo que estaba maltratando a una mujer. El personal de seguridad puso de patitas en la calle a este impresentable y ahora todo el mundo aplaude el gesto, la actitud de Alejandro Sanz.
Música que cuando llega me llena con su sentimiento, sentimiento vida llena.
Enseguida el deporte con Lama.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Cuénteme usted una historia de amor. Dígame qué pasó, qué fue.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Para decirle lo enamorada que sigo de mi marido.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
Me vio, se acercó a mí y hasta hoy.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Después de eso, ¿qué más quieren que yo les diga?
COPE, estar informado.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Y ahora mismo lo que tenemos es un mensaje de Berti con Belén.
Todos conocemos a esa persona que siempre se las ingenia para conseguir entradas para el derbi cuando nadie tiene y encima a buen precio. ¿Por qué? Porque utiliza la cabeza, sabe buscarse la vida. Por eso su seguro de hogar, coche o moto es de Berti. Porque calcular el precio es rápido y sencillo, no tiene permanencia y te dan el mejor precio desde el principio, sin negociar. Un seguro pensado para la gente despierta. Tú utilizas la cabeza, pues ahorra en Berti.es.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.